Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Estamos en Capilla. Siempre me gustó este término tan taurino que, al igual que al diestro, nos sitúa en vigilia justo antes de que las puertas de la verdad se abran y salga el morlaco a los medios. Así estamos los cofrades a estas alturas de la cuaresma. Tempus Fugit, que dibujaba Leal en su colección de lienzos tenebristas. En un abrir y cerrar de ojos, este tiempo de espera llega a su fin. Ya tenemos horarios e itinerarios con sus luces y sus sombras, que como cada año el parto fue sufrido y doloroso, pero ahí están, ya están en la calle. Reuniones con la mesa del FECOV, crecen los palcos en nuestras calles del centro, el azar está presente en los naranjos, nuestros pasos se van formando, conformando y creciendo la intimidad del templo, y en unos días recibiremos el anuncio tan esperado desde el atril del Villa Marta. Todo se precipita y el principio del fin lo tenemos a las puertas. Hay que ver cómo somos los cofrades. ¿Quién nos entiende? Hoy, desde Carrera Oficial, estamos en Capilla. Pasen y escuchen, que nosotros se lo contamos. Bienvenido una vez más al programa decano de nuestra cofradía en la Radio Jerezana, en esta nueva entrega de Carrera Oficial. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestro equipo y de quien les habla, Marco Antonio Gómez, a los mandos técnicos como diputado de tramo de este fantástico equipo, José Manuel Cabrales, y nuestra compañera Conchita Bermejo. Buenas tardes, Conchita.
Muy buenas tardes.
Bueno, preséntanos a nuestros invitados. ¿Quién nos acompaña en esta tarde? Aunque ya con la editorial se harán una idea a nuestra audiencia, pero ¿quién nos acompaña en esta
tarde? Se harán una idea, pero yo te lo cuento. Y hoy tenemos aquí a Eulalia Prieto, pregonera de la Semana Santa 2024, y a José Manuel García Cordero, presidente del Consejo de la Unión de Hermandades.
Pues es nada, ¿eh? Bueno, pues estaremos inmediatamente con nuestros invitados. Le recordamos que a través de COPE Jerez, cope.es/Jerez, encontrará toda la información cofrade, al igual que todos los contenidos de estos podcasts que semana a semana estamos dando forma a esta cuaresma tan, tan nuestra y tan intensa. Antes, Conchita, muy brevemente, le damos un vistacito a esas convocatorias que penden de las puertas de nuestros templos.
Sí, vamos a darle un breve vistazo y comenzamos con el lunes 11 de marzo, que están celebrando sus respectivos cultos la Hermandad del Mayor Dolor, las Angustias, el Desconsuelo, y el Mayor Dolor, que ya lo había comentado. También tenemos la exposición fotográfica Diagonales de Miguel Ángel Castaño en la Sala El Molino, el Besamano a la Virgen del Consuelo, Besapiés al Cristo del Amor. A las 8:25, Vía Crucis presidido por el Santísimo Cristo de la Sé, que parte de la parroquia de la Sé y que vuelve a la parroquia. El martes 12 de marzo, misa por el 24 aniversario de la bendición de la imagen de María Santísima de Salud y Esperanza en San Benito. A las 9 ese mismo martes, muda del paso de misterio de la Hermandad de la Sé y subida del Cristo al paso. Miércoles 13 de marzo, a las 8 de la tarde, en el auditorio San Juan Pablo II del Obispado, dentro del ciclo con motivo de la despedida de las hermandades de las hermanas de Belén, conferencia al Monasterio de la Cartuja ayer y hoy, impartida por Ernesto Rodríguez Blanco. Y jueves 14 de marzo a las 8 en este mismo auditorio, dentro del ciclo con motivo de la despedida de las hermanas de Hermandad de Belén, mesa redonda con testimonios titulada El fruto de la familia Belén en Jerez.
Bueno, pues en breve volveremos a darle otro vistacito a ese tablón, pero ahora sí vamos con nuestra primera invitada, que no es otra que Eulalia Prieto, pregonera de nuestra Semana Santa. Eulalia, bienvenida.
Bien hallada.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo llevas el pregón?
Pues mira, el pregón está más que terminado, gracias a Dios. Gracias a Dios porque estos últimos días ya, imagínate, ¿no? De responsabilidad, de nervios, pero de nervios bonitos, y de atender a todos los que le haga falta, ¿no? De medios, de hermandades y demás. Así que el pregón en imprenta y la pregonera pues en capilla.
Pues sí, como decíamos al principio de este programa, de nuestro carrera oficial de hoy, estamos en capilla. Lala, cuéntanos un poquito, porque los cofrades nos gusta saber, y nuestra audiencia, por supuesto, que más, ¿no? Háblanos de cómo será esa puesta en escena, porque ahí en el pregón, ese domingo, el domingo de pasión, bueno, pues siempre, cuando se abre antes, justo que se abran esas cortinas del Villa Marta, ese telón del Villa Marta, siempre nos gusta hacernos una idea de cómo será esa puesta en escena del pregón. ¿Qué elementos llevará? ¿Qué estará presente? ¿Qué te acompañará en esa mañana del domingo?
Pues mira, voy a tener a mis dos hermandades de penitencia, es decir, voy a tener a la Borriquita y al Nazareno, porque del Nazareno pues lo pedí y gracias a Dios me lo han concedido, me van a llevar la cruz del Señor, la cruz de Carey que porta Jesús Nazareno. Con lo cual imagínate, ¿no? Lo bien acompañada que voy a estar. Y de la borriquita, pues vamos a poner dos maceteros de palmas de la borriquita, ¿no? Del acompañamiento típico nuestro. Así que voy a tener a las dos allí. Y ya está, nada más. Yo no tengo intención de que aquello esté demasiado recargado, así que esto y el repostero que pone la Unión de Hermandades va a ser el acompañamiento que vamos a tener allí.
Bueno, ya la estética nos gusta, ¿eh? Esos ojillos tan bonitos, ¿no? Tan hermosos de la Cruz del Señor,
sí.
De la Cruz de Jesús, sí, Nazareno, no. que ahí, ya ves, eso vale un imperio. Y luego el símbolo de lo que será una realidad, si Dios se lo quiere, justo 7 días después de que con tu he dicho, demos paso ya a nuestra Semana Santa, esas palmas en el Villa Marta.
Sí, ¿no? Yo creo que todos vemos una palma y nos ponemos ya nerviosos.
Claro que sí. Lala, cuéntanos quién será tu presentador, las marchas que has elegido para que te acompañen también esa mañana del pregón.
Sí, bueno, pues mira, mi presentador va a ser mi hermano Luis Prieto, que es cofrade, es abogado y bueno, ha sido miembro de juntas de gobierno y demás. Y además es uno de los que me ha metido a mí en este grandísimo lío, porque desde un principio, ¿no?, ha estado ahí empujando, apoyándome, ha sido el revisor de todo lo que he escrito, porque yo todo se lo he mandado a él, ¿no? No digo corrector, porque creo que no me ha corregido nada, pero bueno, siempre da tranquilidad, ¿no?, que alguien te lea, ¿no?, las cosas que vas escribiendo. Y las marchas, pues, como ya sabéis, son tres marchas. La primera va a ser la Estrella Sublime, porque si bien a la Estrella, pues ahora con la coronación le han hecho muchas marchas y además son preciosas, ¿no? Pero yo de momento, con las que me sigo poniendo los pelos de punta para empezar con esto, es la Estrella Sublime, que es la que hemos escuchado toda la vida, aunque no sea dedicada a la Estrella de aquí, ¿no? Y después vamos a poner Rocío, por aquello de darle un guiño pequeñito a la Virgen del Rocío, y aparte porque es un marchón, y por último Cristo de la Expiración, que yo creo que es con la que en Jerez de toda la vida de Dios pues ya entramos totalmente en materia.
Lala, yo te quería preguntar, bueno, primero es que eres la tercera pregonera mujer que ocupará el atril del pregón de la Semana Santa. ¿Cómo te defines a ti misma? ¿Cómo es Lala Prieto?
Pues mira, yo de esa que te puedo decir que soy muy extrovertida, incluso un poquito escandalosa, pero eso no quiere decir que sea irreflexiva o que haga las cosas al tuntún o improvisando. A mí me gusta llevar las cosas muy bien preparadas. Tú lo sabes, Conchita, porque además tú has sido alumna mía.
Yo lo sé. Yo te conozco.
No te vayas a vengar de tu profesora.
Tú lo podías decir casi mejor que yo.
Sí.
Entonces yo soy muy... O sea, me gusta muchísimo planificarme, llegar a las cosas con tranquilidad. Ahora mismo, por ejemplo, estoy pudiendo disfrutar de estos días porque yo me he planificado... hasta el último instante, gracias a Dios, porque si no ahora mismo sería una locura, ¿vale?, de ir corriendo de un lado a otro, sobre todo si yo tuviese que estar escribiendo, pero como no es el caso, pues muy bien. Y desde un punto de vista cofrade, pues me definiría como una hermana de fila, ¿vale?
Uh-huh.
Que somos la inmensa mayoría, además de los cofrades, ¿vale? Pasó por distintas etapas, pues de niña a las niñas, cuando yo era pequeña no podíamos salir, entonces estaba en la reivindicación, ¿no?, y en las ganas de participar. Después de adolescente, pues ya pudimos salir y pues viví mi vida de cofrade en la borriquita, sobre todo en el grupo joven, con mis amigas, ¿no?, que ahora, pues después de tantos años, pues imagínate, ¿no?, ya no son amigas, ya son familia. Y ya de mayor, pues como esposa y sobre todo como madre, llevando a mis niños de pequeñitos en el pavero, educándolos en la fe, siendo pues la primera catequista de mis hijos, como somos todas las mamás y todos los papás. Y ahora, pues que ya son grandes, pues vuelvo yo a vivir mi estación de penitencia en solitario.
Lala, ¿qué sientes al ser elegida pregonera de la Semana Santa de 2024?
Pues
¿Y qué fue lo primero que se te pasó por la mente cuando te dieron la noticia? Que yo creo que esto nos interesa a todos.
Sí, se siente mucho vértigo, uh-huh. Mucho vértigo. Yo al principio decía qué miedo, pero llegó un momento en que dejé de decir miedo y empiezo a decir vértigo, ¿vale? Porque imagínate, ¿no? Es una responsabilidad muy grande. El Villa Marta es enorme. Tú estás pensando en que te tienes que poner allí delante de tantas personas. Y sobre todo, vértigo en el sentido de... si a mí Dios me ha elegido para esto, ¿yo qué tengo que decir, ¿Yo por qué estoy aquí? ¿De qué cosas tengo yo que hablar? Eso sí que es complicado. Y luego lo otro que me has dicho, que perdona, que no me acuerdo.
Pues, bueno, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la mente cuando te dieron esta noticia?
Pues lo primero que se me pasó por la mente era que era una locura, pero que no podía decir que no. No podía decir que no porque muchas veces hemos dicho, todos y sobre todo todas, que hay que ver que no haya mujeres, que hay que ver que poca representación. El año pasado, cuando salió la foto del almuerzo del pregón y solamente había hombres, pues yo, era para escucharme a mí jurando en arameo. Hay que ver, esto ya no se lleva, esto no puede ser. Así que cuando me llamaron a mí, era imposible decir que no. Así que nada más que pude decir que sí.
Lala, volviendo a la mañana del Domingo de Pasión, cuéntanos un poco, sí, ¿cuál será la línea literaria de tu pregón? ¿Qué guión va a llevar? Y sobre todo la duración también estimada, porque una cosa es lo que aguantan los papeles, que lo aguanta todo, pero después sí, el día de autos, hay que dejarse llevar también por lo que vaya ocurriendo y por la puesta en escena. ¿Cómo has medido el tiempo? ¿Qué línea es la que va a llevar? ¿Más prosa, más verso? ¿Qué guión tiene preparado la pregonera para anunciarlo?
Pues mira, el pregón va entero en verso. Llevo sonetos, llevo romance, llevo décimas y llevo verso alejandrino. Llevo variado porque si bien el romance es lo que habitualmente se utiliza, es cierto que bueno, que también darle de vez en cuando un giro, ¿no?, y que no sea siempre el mismo ritmo, pues también yo creo que corta un poquito la monotonía. Como te digo, el pregón va íntegro en verso, lleva muy poquito prosa, solamente introducciones muy breves a algunos poemas, no a todos, y una anécdota que sí que va en prosa. La duración me tenía bastante preocupada, porque es cierto que todos hemos conocido en algún momento aquello de la cabezadita del pregón. Cuando el pregón ya se empieza a poner un poquito largo, no siempre se consigue captar la atención. Yo soy profesora y sé que el tiempo que se capta la atención es limitado y no me quería poner muy larga. Así que lo he dejado, lo mío, en unos 90 minutos, ¿vale? Unos 90 minutos más lo que yo me pueda entretener, más aplausos o abucheos en su caso, espero que no.
No, seguro que no.
Por ahí.
Seguro que no.
Por ahí creo yo que va a estar la cosa.
En la clase a nosotros nos gustaba mucho tus explicaciones, Lala.
Afortunadamente, ¿verdad que sí, Conchita? Lo mejor que le pueden decir a una profesora es que toque el timbre y los niños digan ya.
No, sí, se pasaba muy rápido, ¿eh?
Sí, gracias a Dios, me suele pasar que toque el timbre y los niños digan ya es la hora, anda, mira qué bien. Entonces, sí que he intentado, pues eso, ir dando una de cal, una de arena, no hacerlo todo en el mismo tono, no hacerlo todo en la misma cadencia, cambiar de asuntos, ir dándole un poquito de variedad para que no se haga monótono, porque escuchar durante una hora y media o más a una persona que no lleva más atrezos, que no lleva nadie que le dé la réplica, pues es complicado. Pero bueno, yo creo que sí que se... Voy a intentar conseguirlo al menos, teneros entretenidos.
No, yo estoy segura de que sí y de que además seguramente terminarás y dirás a la gente, mira, ya nos vamos al recreo. ya es la hora. Pues Lala, qué también... Bueno. Yo sé que tú te reconoces a ti misma como una persona, también te reconozco yo porque lo que te conozco, pues sé que eres muy pasional, también eres nerviosa.
Sí.
Y para todos ya es difícil controlar las emociones en un día así, pero ¿tú crees que será más difícil para ti controlar los sentimientos ese día?
Mira, tengo un poema en particular que me trae por la calle de la amargura porque soy incapaz de leerlo y no emocionarme.
Uh-huh.
Espero ir llorada de casa y no liarla allí. Espero. No, yo voy a hacer todo lo posible porque después, si bien estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, yo soy una persona muy pasional, pero también en la mayoría de las ocasiones consigo tener temple. Entonces voy a hacer todo lo posible, claro.
Lala, antes
pero vamos, no garantizo nada, ¿eh?
Lala, antes de que suene ese timbre en el recibidor del Villamarta que nos avisará de que la función está a punto de empezar, vamos a dar un vistacito a atrás y a estos días, estos últimos días de Cuaresma. Imagino que ha sido una Cuaresma muy distinta a todas las vividas por ti, en las que estás viviendo y asistiendo a múltiples actos y recepciones, muchas invitaciones. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este recibimiento de las cofradías y con qué momento te quedas que ya jamás vas a olvidar y formar parte de ti?
Mira, está siendo precioso. Es una locura, ¿vale? De horarios y de carreras y de ir para arriba y para abajo, una locura. Pero una locura en el sentido positivo, ¿no? Está siendo precioso. La acogida tan grande por parte de las hermandades, de los medios también, de la gente que te vas encontrando por la calle, ¿vale? Los chicos y las chicas, pero sobre todo las chicas jóvenes y las señoras que se están viendo representadas, me parece que es maravilloso. Momentos ha habido muchos, porque yo te puedo hablar de, bueno, de momentos de intimidad en los que las hermandades te invitan, que por ejemplo tienen un cambio de una imagen, ¿no? Ver al señor del prendimiento desde muy cerquita, pues imagínate, ¿no? Pero y además, pero casi me quedo con las caras de la gente joven, de las chavalas jóvenes cuando voy a los besamanos. Cuando están en las hermandades, el otro día estuvimos en Pasión, y además fuimos muy tempranito, mi marido y yo, porque había muchísimos besamanos ese día, llegamos temprano por allí. La cara de ilusión de esas chiquillas que están en el grupo joven, viendo que ha ido la pregonera a ver a sus imágenes, yo creo que eso es lo que me pone a mí los pelos más de punta. Por supuesto, aparte, ¿no?, regalos y detalles que tienen contigo, que son una preciosidad, y además que están súper pensados y súper currados, la gente... desde las hermandades, incluso desde particulares, ¿no? Han pensado realmente, no le vamos a hacer un regalo a la pregonera, el que sea, el que toque, no. ¿Cómo es la pregonera? ¿Qué le puede gustar? Y eso es muy bonito también, ¿no?, que se hayan puesto en esa posición.
Y Lala, ¿cómo vives tu Semana Santa?
Pues mira, mi Semana Santa es una Semana Santa de una cofradía de fila, o sea que yo ya estoy con las túnicas por mi casa, los escudos, probándole los largos a los niños, todo ese jaleo, ¿no?, papeletas de sitio. Y la Semana Santa de una mamá, es decir, ya mi hijo mayor tiene 15 años y evidentemente pues ya vuela por su cuenta y va solo, pero el pequeño tiene 11 y vamos juntos, ¿no?, en familia. Entonces es una Semana Santa de explicar, de contarle lo que está viendo y de ser yo consciente de que estamos creando los recuerdos, lo que van a ser sus recuerdos del futuro, porque cuando ya eres mayor, y tú ves tal paso por tal calle, te acuerdas de cuando te llevaban a ti tus padres de pequeño. Entonces yo soy muy consciente de que eso es lo que estamos ahora mismo haciendo con nuestro hijo.
Bueno, pues Lala, pregonera, te deseamos lo mejor, todo nuestro cariño, recibe un cordial abrazo de todos los que conformamos, no solo este equipo, sino también toda nuestra audiencia de Carrera Oficial, y eso sí, ya nos anticipamos y te queremos regalar sencillamente esto. Mucho ánimo, mucha fuerza
y
como hemos empezado nuestro editorial, suerte al lío y al toro.
Un abrazo, Lala, que vaya todo muy bien.
Un abrazo, muchísimas gracias.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Y enseguida vamos con nuestro otro invitado, en este caso invitada finalmente. Pero antes, Conchita, volvemos a la actualidad cofrade. Cuéntanos, ¿qué nos depara esta semana intensa en la Cuaresma?
Pues lo dejamos en el jueves y volvemos al viernes 15 de marzo. Tenemos el besapié al Santísimo Cristo de la Aspiración a las 12:30 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral y presidida por Monseñor José Rico Pavés, obispo de Jerez, Santa Misa por el alma de Monseñor Rafael Bellido Caro. Después tenemos a las 8 el rezo del Vía Crucis en San Francisco, el ejercicio del Vía Crucis en San José, rezo del Vía Crucis en San Pedro, presidido por el Crucificado de las Misericordias, Eucaristía en Madre de Dios y rezo del Vía Crucis presidido por el Cristo de la Buena Muerte que preside la parroquia. Después, por otra parte, en San Lucas, concierto de la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas en Arco de la Frontera, Eucaristía en el Carmen y posterior Vía Crucis presidido por el Cristo de la Lanzada por las calles de la Feligresía a las 8:30, más Vía Crucis porque tenemos muchísimos Vía Crucis, presidido en este caso por el Cristo del Perdón y traslado de las imágenes a sus pasos. También el Vía Crucis a las 8:30 presidido por el Señor de la Entrega en la parroquia de San Enrique en Guadalcacín. A las 9 en la Vitoria, Vía Crucis presidido por el Sagrado Descendimiento y posterior subida del Señor al paso. Después, el sábado, tenemos el besamanos al Santísimo Cristo de la Aspiración, que continúa igual que el viernes. A las 11 de la mañana, final del concurso de saetas en la Hermandad de la Soledad, en la Iglesia de la Vitoria. A las 12 y media, en el Palacio de Villapanés y dentro del ciclo municipal de Cuaresma Espelucis, mesa redonda titulada Saetas y Cofradías pueden convivir. A las 7 de la tarde, concierto de la banda de cornetas y tambores Caridad en la Sala Compañía, en conmemoración del 20 aniversario del acompañamiento de esta formación musical al Sagrado Descendimiento. A las 7 y media, Vía Crucis en Capuchino, presidido por el Cristo de la Defensión y posterior apertura del besapiés de la imagen. A las 8, Eucaristía de apertura del besapiés al Cristo de la Lanzada. En San Miguel habrá una Eucaristía, corona dolorosa y traslado de la Virgen de la Encarnación a su paso. Subida del Señor de la Salvación a su paso, Eucaristía y posterior hora santa de la Hermandad de la Coronación de Espina, todo esto a las 8. Y continúo.
Lo cortamos ahí y ya terminamos con nuestra agenda de esa mano.
Esta semana tenemos granito. Muchísimas cosas.
Eso es. Bueno, pues vamos ahora sí con nuestro invitado, en este caso invitada, porque bueno, vamos a, lo primero, mandar un saludo muy cariñoso desde aquí a nuestro presidente del Consejo, Nene, que en principio nos iba a acompañar en esta tarde, pero bueno, que es un achuchón de tres cofrades, que mira que precisamente...
Es normal, hablábamos, sí, hablábamos de eso la semana anterior.
Era la primera pregunta que le tenía rezada al presidente, ese tres cofrades. Bueno, pues un pequeño achuchón, no es nada, no se preocupen, de tres cofrades pues, le ha sido imposible, bueno, pues venir a nuestro estudio, pero sí, tenemos en su lugar a Rocío del Ojo, ¿verdad?
Uh-huh. Que es consejera. Ella es consejera de la Unión de Hermandades y responsable de comunicación.
Y además, fíjense ustedes que en el día en que grabamos este podcast, uh-huh, es víspera del famoso 8 de marzo, el Día de la Mujer.
Pues sí.
Pues tenemos hoy un día muy, muy femenino.
Sí, sí, además, bueno, no han estado presentes con nosotros, pero si hubieran estado aquí hubiéramos sido mayoría de mujeres.
Hasta los controles técnicos. En fin, seguimos. Rocío, Rocío Ojo, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Marco, y un saludo a todos los oyentes de Carrera Oficial.
Bueno, decíamos que esperábamos a nuestro presidente del Consejo, pero y la primera pregunta que le tenía preparada, que te la hago a ti también, fíjate, tiene una respuesta inmediata. ¿Cómo lleváis el nivel de tres cofrades a estas alturas?
Bueno, es un tema más de largo tiempo, no solo de tres cofrades, pero bueno, sí es cierto que de vez en cuando es necesario desconectar un poco y cuidarse los temas de tensión. Pero bueno, hace 10 minutos yo estaba hablando con él y va para el médico. Que te dije antes que estaba en cama, no va para el médico.
Pues la salud lo primero, o sea, bueno. Sí, desde aquí nuestro abrazo.
Pero que está bien, simplemente bueno, hay que cuidarse. Nada merece la pena menos que la salud.
Eso es lo primero. Rocío, pleno de toma de horas, horarios publicados, la pregonera a punto de declamar su anuncio, la carrera oficial que va tomando cuerpo, ¿qué nos queda?
Pues nada, nos quedan dos semanas como las más intensas, uh-huh, ¿vale? Estamos ahora mismo, bueno, pues creo que con la agenda que ha leído tu compañera es obvio que estamos en nivel alto de tres cofrades, como bien habéis dicho, y yo creo que también toca un poco disfrutarlo, ¿no?
Claro que sí.
Seguimos preparando, por supuesto, porque se sigue trabajando muchísimo, pero ya, bueno, deseando haber terminado los palcos, que los naranjos estén cuajados de asada 100%, y aunque la lluvia es muy deseada, que lleguen esa semanita por lo menos tengamos una previsión buena.
Hablamos de los palcos, Rocío, y bueno, nos llegan que existe una demanda muy alta para adquirir uno de estos palcos, ¿verdad? Que no hay palcos en este año ya vacío, o libres.
Bueno, este año la verdad es que se ha desbordado el tema de demanda, pero sobre todo el tema de renovaciones. Prácticamente todos los palcos cogidos, salvo algunos que tú sabes que siempre son necesarios dejar un poco libre por temas de seguridad, etcétera, uh-huh, pero la demanda ha sido altísima. Sí hemos tenido alguna vacante de sillas, ¿vale? Que esas sí se han ofertado y salieron esta semana, pero vamos, ya están prácticamente también agotados. O sea que, y bueno, la gente deseando, ¿eh? Con un palco, hay listas de espera grandísimas.
¿Y qué hacemos con eso, Rocío? ¿Ampliamos más la carrera oficial o hay otras alternativas que puedan proporcionar más palcos, esos palcos tan demandados en la sociedad jerezana?
Discúlpame, Marco, porque sí, voy por la calle y te he escuchado regular.
Sí.
¿Puedes repetirme la pregunta?
Por supuesto. Decíamos que qué podemos hacer porque, bueno, hay una demanda, ante esa demanda tan tan alta, tan notoria de palcos que demanda el personal, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución le damos a nuestra carrera oficial?
Bueno, pues yo creo que, evidentemente, tenemos una de las carreras oficiales más largas que existen, sino la más larga, y alargarla, por supuesto que no, pero bueno, sí es verdad que nosotros hemos estado trabajando en una alternativa, como es el tema que ya se planteó al Pleno de Hermanos Mayores, de una el hecho de hacer como una PCTU en Plaza del Arenal, ¿vale? Pero bueno, se ha quedado ahí un poco parado y bueno, estamos a la espera de ese proyecto a nivel municipal con la ampliación, ¿no? Con coger por calle cruces y trabajar a través de cátedras y demás, que quizás allí facilite, bueno, pues otro tipo de tribuna, etcétera, que pueda ampliarse el número de palcos.
Sí, además también dignificaríamos más el entorno de la catedral, ¿verdad? Con esos palcos y esas sillas.
Pues sí, la verdad es que a mí me da muchísima pena porque la bajada de calle cruces y demás desmerece mucho lo que es el frente de la catedral, que está tan bonita ahora iluminada, ¿verdad? El trabajo que se hizo allí de iluminación y en un marco tan cofrade, que yo creo que, bueno, engrandecer toda aquella zona que ha quedado ahora mismo espectacular con las cofradías entrando a catedral por calle cruces y demás, pues puede quedar muy bonito. Pero bueno, no es algo que dependa solo de nosotros, sino que se trata de un proyecto a nivel municipal y que, bueno, habrá que esperar el tiempo que haga falta. Las cosas despacio, pero bien.
Bien hecho.
Y Rocío, hablábamos de la carrera oficial, hablábamos de los palcos y yo te quiero hablar de los pasos de peatones. ¿Cómo lleva el Consejo la gestión de este año? Porque es un problema que ha estado presente a lo largo de todos estos años.
Vale, pues mira, esta misma semana justamente ha tenido lugar una reunión de la mesa de seguridad, ¿vale? Seguimos en habla con ellos, ¿vale? Se siguen conversaciones. Nosotros le hemos planteado todas nuestras inquietudes, pues le hemos trasladado todo lo que nos han dicho las hermandades a nivel de este tema y bueno, se están estudiando más que alternativas que sean muy claras para el usuario, ¿no? Para el cofrade de a pie, que sean muy, muy claros dónde están los pasos de peatones, el sentido que tienen, la dirección que tienen y bueno, se está trabajando la verdad que bastante en intentar aclarar un poco esto. Porque sí es cierto que ya, bueno, Marco ha estado conmigo en las reuniones de horario itinerario y en la de su hermandad, y sí es cierto que no es lo mismo un lunes santo o un domingo de Ramos a nivel de público en la calle, etcétera, pero bueno, también es verdad que los pasos de peatones hay que intentar, más que regularlo, identificarlo muy bien, ¿no?, para el cofrade de a pie.
Bueno, gracias, pues, Rocío.
Pues, Rocío, vamos a repasar brevemente, si te parece, los cambios más significativos en las jornadas para esta Semana Santa 2024. Comenzamos por el principio, Sábado de Pasión, último año de la entrega.
Bueno, ellos no tienen previsto el año que viene incorporarse en carrera oficial, ahí hay intención de 2026, ¿vale? Pero bueno, yo les he dicho a ellos que cuanto antes mejor, que lo estudien cuanto antes mejor. Pero bueno, es una jornada que no presenta cambios. Vuelven a hacer estación de penitencia a la iglesia de San Marcos, a la parroquia de San Marcos, y prácticamente en la misma sintonía de 2023.
Estupendo. Bueno, Domingo de Ramos, ¿qué pasa en esta jornada? Vamos a destacar el cambio de orden de paso por la carrera oficial entre la coronación y transporte. Rocío, ¿empieza demasiado tarde el Domingo de Ramos en palquillo? Y sé pues que no, tú eres hermana de la borriquita.
No, mira, te lo digo porque es verdad que se escucha mucho, ¿no?, de que hay mucha gente en la calle, que es una jornada de que empieza como más pronto, que está todo el mundo en la calle. Pero sí es cierto que igual que a última hora del día, las jornadas que se alargan mucho en la jornada, el usuario del palco se levanta y se va porque es muy tarde, porque refresca, porque al día siguiente la mayoría de las veces laboral, etcétera. También el empezar muy pronto es perjudicial. Yo ya te digo que tú sabes que, y si no lo saben los oyentes, lo informo. Yo soy cofrade del Domingo de Ramos, soy de la Hermandad de la Borriquita, y sí es cierto que en la zona de entrada en carrera oficial de Aladro se encuentran muchísimos palcos vacíos. La gente no le ha dado tiempo de llegar a sentarse en los palcos, ¿vale? O sea que empieza, es el día que más temprano empieza, que empezamos este año, creo que se han adelantado 10 minutos, si no me equivoco. Y bueno, si todo va bien y dan fruto todo el trabajo que ha hecho tanto la Comisión de Horario Itinerario como su delegado de día, como las propias hermandades, creo que va a ser una jornada brillante. no con su dificultad, porque la tiene, pero vamos, creo que va a ser una jornada brillante.
Eso esperamos. Rocío, el lunes santo, destacamos el cambio de orden en el paso de la Hermandad de la Saracena, que se sitúa como la quinta del día, y Amor y Sacrificio. ¿Se trazó este plan para evitar los retrasos del pasado año a las vueltas de muchas cofradías por tornería?
Sí, mira, y además agradecemos enormemente la generosidad de la Hermandad de la Cena, que no puso impedimento a esta propuesta, porque además es positiva por muchos sentidos. Principalmente por el hecho de carpintería-tornería, que por supuesto sí que es cierto que ahí eso siempre es un culo de botella, como yo digo, allí entran todas las cofradías y se genera ahí lo que se genera, pero también por la Hermandad de la Viga, ¿no? La Hermandad de la Viga necesitaba también tener el hecho de que Amor y Sacrificio tire para un lado, la otra tire, le da también a ellos más capacidad de poder llegar, de no tener esos parones, ¿no?, que se generan a la hora de su recogida, que llevan los pobres años pidiendo que eso se trabajara, ¿no?, y se estudiara.
En cuanto al Martes Santo, ¿no se puede descongestionar esta jornada?
Pues mira, se ha intentado. Evidentemente, todos sabemos que hay huecos. Este año existía un hueco en la jornada del Miércoles Santo con el hecho de que la Hermandad de Santa Marta se va el sábado. También es verdad que hay un día con cuatro cofradías, que es el viernes, pero bueno, ninguna de las que están el Martes Santo, ni las históricas, por supuesto, ni las nuevas que han entrado, tienen como opción ninguna de estas jornadas. Si hay una petición en firme de la Hermandad de Bondad, de que ellos quieren ir al Domingo de Ramos, pero tal y como está ahora mismo planteada la jornada del domingo, las dificultades que conlleva y demás, es inviable. Pero bueno, se ha trabajado mucho, de hecho todavía tenemos pendiente una reunión que va a tener la semana que viene con todas las hermandades del Martes Santo, porque se han puesto sobre la mesa sincronizado de cruz de guía, de último paso. Se está trabajando muy, muy mucho para que la jornada tenga la fluidez que puede tener con siete cofradías en la calle. Uh-huh. Y sí es cierto que si las diputaciones mayores de gobierno magníficas que tienen las siete cofradías, sería, os puedo más que asegurar, que inviable, ¿eh?
Del Miércoles Santo ya decíamos que queda un hueco libre, permítame la expresión, porque Santa Marta, como ya saben toda nuestra audiencia, ocupará este año su paso en la jornada del Sábado Santo. Y nos vamos al jueves, Rocío, otro día grande, otro día solemne, y también con un arranque muy tardío en las cofradías para firmar en Parquillo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, que esa tarde, pero también es verdad que está motivado por el tema de los oficios, ¿sabe? Entonces, bueno, pues tenemos que esperar al tema de los oficios, cofradías que salen más tarde. Bueno, pero también yo creo que a mí no me preocupa, porque creo que además el público se echa a la calle, se mantiene en la calle, enlaza un poco con la noche de Jesús. Y bueno, yo creo que ya son días como de estoy cansada, voy a salir un poquito más tarde a la calle, ¿no? O sea que no, yo no le veo a eso ninguna dificultad.
Y Rocío, hablando de la noche de Jesús que ya mencionabas, está ganando esta jornada cada vez más respeto y afluencia en cuanto a visitantes. ¿Qué solución damos a los palcos y sillas sin ocupar?
Qué pena da, ¿eh? La verdad es que a mí me da una pena horrorosa cuando salgo en la madrugada y veo las sillas y los palcos vacíos. Pues yo creo que poca solución, la verdad. Yo creo que acostumbrar un poco más al público a los usuarios del palco, ¿no?, a que ocupen su puesto en la carrera oficial y disfruten de esa noche tan mágica y tan bonita. Pero es verdad que, bueno, que es una jornada que la gente va como moviéndose, ¿no?, alrededor de las cofradías y no ocupan los palcos. Tampoco se puede decir, bueno, pues vamos a sacar a la venta solo esa noche, porque bueno, hasta ese día prácticamente hay mucha gente que no sabe si van a ocupar el palco o no. Sí es cierto que, bueno, que es un tema ahí pendiente que se puede trabajar.
Y Rocío, vamos al Viernes Santo, que es el epicentro de la Semana Santa, el día por excelencia, ¿verdad?, de la Semana Santa, y el que menos cofradía contempla la autoridad, solo cuatro hermandades. ¿Nadie se apunta a ocupar y a tener el privilegio de procesionar en el Viernes Santo?
Pues mira, ahora mismo no. La verdad es que no tenemos ninguna solicitud de Viernes Santo ahora mismo en la actualidad. Pero bueno, mira, yo es verdad que el año pasado la sensación mía, porque a mí el Viernes Santo siempre me ha dado mucha nostalgia, ¿no? Esto de que esto se acaba, ¿no? De una la famosa imagen del palio de la piedad que veíamos el Viernes Santo por la calle La Sangre, la calle Tardí, y te daba así como cosa, ¿no? Esto se acaba. pero este año yo lo disfruté mucho, lo saboreé mucho, con cuatro cofradías nada más en la calle, yo creo que todo el mundo igual, nada más que sabiendo que al día siguiente volvíamos a tener otra vez cofradía en la calle, ¿no? Era como otro
espíritu. Sí, sí, sí.
Era como otra cosa, yo creo que eso fue generalizado, ¿vale? Para todo el mundo.
Y bueno, en la jornada del Sábado Santo que hemos nombrado antes, crece, ¿verdad? Y se afianza esta jornada y bueno, tenemos que sumar la incorporación de Santa Marta, ¿verdad?
Pues sí, y además, bueno, yo creo que se ha quedado ahora mismo como una jornada de regusto, ¿eh? De cosas bonitas. La semana esta de este viernes pasado y en la capilla del Calvario, qué maravilla tenemos con la Hermandad de la Piedad, qué alegría que se haya incorporado Santa Marta, bueno, por supuestísimo Mortaja y la Hermandad Sacramental de Santiago, que también apostaron por la jornada, y bueno, yo creo que este año sí vamos a ver de verdad el resurgir del Sábado Santo en Jerez, porque el año pasado fue como una experiencia piloto, coincidió con la procesión del Santo Entierro Romano, perdón, de Sevilla. Pero yo, no sabes, la de gente de la provincia, la de gente de fuera de la provincia, que me está diciendo ya que viene el Sábado Santo a disfrutar de nuestras cofradías en la ciudad.
Aquí lo esperamos con los brazos abiertos y vamos a disfrutar todo de esta jornada que bueno, que es verdad que costó también el parto, ¿verdad?, de este día, pero que bueno, ya incluso incluso sí, el pasado año.
Yo todavía, Marco, no he sido consciente como cofrade, creo, de haber podido participar, de volver a 40 años después, bueno, más de 40, a tener el Sábado Santo en Jerez, creo que todavía tendrá que pasar años, ¿no?, para darme cuenta de la grandiosidad del hecho que hemos vivido todo. Es que es una grandeza muy grande para nuestra Semana Santa como cofrade, ¿no? Creo que tenemos que madurarlo eso.
Pues sí. Y terminamos, Rocío, con el comienzo para el cristiano, que es el Domingo de Resurrección. ¿Qué pasa con el final de este libro que se llama Semana Santa en Jerez? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa con la Hermandad del Resucitado?
Pues mira,
que no termina de encontrar el sitio.
Vamos, imagino que lo sabréis, porque ha salido a nivel de opinión pública, en prensa y demás. Es verdad que la Hermandad del Resucitado nos solicita este año un horario que coincidía con el pontifical. A nosotros como consejo es un tema que nos sorprende porque, pues, oye, nos quedamos ahí como un poco, porque el año pasado queríamos que todas las hermandades estuvieran en la catedral, que estuvieran, pero bueno, yo creo que al final hay que dejar que la hermandad trabaje, porque mejor que ellos no se conocen nadie. Me consta que están trabajando mucho en intentar encontrar otro templo, en encontrar su sitio, ¿no?, dentro de la Semana Santa. Y espero que más pronto que tarde lo consigan, porque es verdad que Jerez merece un fin de la Semana Santa con la resurrección de Cristo en las calles a nivel 10.000, ¿sabes? O sea, las calles llenas y espero que sí.
Seguro que
sí. Y Rocío, hablamos de la manda. ¿Qué os dice la hostelería en cuanto a reserva de los hoteles, subvenciones? ¿Qué es lo que te llega?
Pues mira, nosotros llevamos muchísimos meses trabajando en esto. Sí es cierto que vamos un poco atados de mano, como el prendimiento, bueno, decirle yo a la gente, porque bueno, hasta que no sepamos el número total de vírgenes que salen a la calle, pues bueno, estamos ahí un poco todavía como trabado, ¿no? Un poco como parado. Pero a nivel sector servicio, a nivel hostelería, a nivel hotelero con el Cúcher de Jerez, a nivel ayuntamiento, está todo el mundo volcadísimo con este evento. Yo creo que una vez que tengamos el planteamiento definitivo de cuántas vírgenes van a salir a la calle, que bueno, yo cuando me enteré que sabe que Esperanza de la Hiedra había dicho que sí también, pegué bote, sinceramente, porque bueno, creo que se están incorporando, que ya con lo que hay, lo que nos queda por venir, va a ser una procesión espectacular. Y la gente sabe lo que hay aquí en Jerez, el mundo cofrade sabe lo que hay, y Jerez se va a llenar. Tenemos claro que va a ser una jornada brutal, Jerez se va a llenar, y lo sabe el mundo de la hostelería, y lo sabe el mundo de los hoteleros, vamos, y de la ciudad.
Rocío, ¿estáis notando un interés por los visitantes que nos llegarán desde fuera de nuestras fronteras para alquilar las sillas que quiere disponer el Consejo?
Pues sí, es que ya, mira, yo estuve este fin de semana, no, el anterior estuve ya en Sevilla, que estuve además un rato grande hablando con Paco Vélez, el presidente del Consejo de Sevilla, y me estuvo comentando que ya le estaban preguntando, que ya hay mucha gente, por eso que te comentaba, la gente sabe los palios buenos que tenemos aquí en Jerez, sabe las imágenes buenas que tenemos, y oye, como la Semana Santa cae en la misma fecha en todos sitios, el hecho de que haya la oportunidad de venir un fin de semana, que además coincide con festivo a nivel nacional, y poder descubrir y conocer nuestra Semana Santa, o sea, nuestros palios, nuestra Dolorosa, nuestra ciudad en sí, que en octubre es una maravilla. O sea, la gente de verdad que se va a volcar, porque ya están preguntando, ¿eh? Ya hay gente preguntando por sillas.
Pues que así sea. Rocío del Ojo, consejera de nuestra Unión de Hermandades y delegada para los medios de comunicación. Buena mano en lo que queda, ¿verdad? Y te voy a desear lo que más me gusta escuchar cuando llega este tiempo. Feliz estación de penitencia.
Ay, pues muchas gracias, Marcio. Igualmente a todos, de verdad que sí.
Pues Rocío, muchas gracias.
Sí, muchísimas gracias.
Gracias a ti
por acompañarnos. No estoy a la altura del presidente, pero bueno, espero haberos resuelto alguna cosa.
Pues lo ha hecho muy reguetón.
Que ha estado genial, Rocío. Yo muchísimas gracias.
El año que viene con Chita llamamos a Rocío, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Sí, es que lo ha hecho estupendo.
Además que es que no ha estado aquí con nosotros, pues tendrá que estar, ¿no? Para claro el año que viene.
Pues así no trajo más normal hace 10 minutos, pero bueno.
Estas cosas bien.
Nada, pues mira que yo me iba a traer unos rosquitos hoy. Menos mal que no me los he traído, porque para dárselo a los dos que tengo por aquí...
Queda pendiente. Bueno, pues lo dicho, Rocío, muchísimas gracias y buena mano.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues nos quedamos ahora sí, Conchita, con la última edición, el último capítulo de este tablón en el día de hoy en Carrera Oficial.
Y además que es que sigue habiendo cosas. Si es que la semana pasada había un poquito menos, pero mira, te cuento que antes de comenzar con el domingo me quedaban dos Vía Crucis por decir a las 9 de la noche. Vía Crucis presidido por el Señor de la Cena por las calles aleñadas a San Marcos. Vía Crucis presidido por el Cristo de la Clemencia por las calles de San Benito, coronada con Dolorosa ante la Virgen de la Soledad. Apertura del Besapié al Señor de la Flagelación. Y ya comenzamos el domingo 17 de marzo, ahora sí,
nos hacemos
con nuestro ansiado besapiés y esa mano.
Pero antes, bueno, antes de entrar con los besapiés, recordemos que será domingo 17 de marzo, domingo de pasión, y que a las 12 todos tenemos una cita, si no físicamente en Villamarta.
La tengo aquí, la tengo aquí.
Sí, por todos los medios. Por supuesto, en cope.es/Jerez estará el pregón intro a vuestra disposición para que se deguste como hay que degustar estas cosas, que se escuche por la noche, que se escuche el día siguiente, que se escuchen capítulos de aquí a lo que nos queda de a esa semana de pasión que nos resta hasta llegar el domingo de Ramos. Lo encontrarán como toda la información en cope.es/Jerez. Y ahora sí, ya nos vamos con los besapiés y besamanos para el domingo de pasión. Adelante.
Pues sí, como bien has dicho, ese pregón a las 12 de la mañana y después tenemos el día repleto de besapiés y de besamanos. En este caso los besapiés son al Cristo de la Aspiración, Señor del Prendimiento, Cristo de la Defensión, Señor de la Misión de Redentora, y besamanos a Nuestra Señora del Encuentro, también al Señor de la Flagelación, al Cristo de la Coronación de Espinas. Por otro lado, los besamanos a Nuestra Señora de las Aguas en el Carmen, Nuestra Señora de la Esperanza de la Hiedra, Madre y Señora de la Soledad, Santísima de la Concepción Coronada, Madre de Dios de la Misericordia, y besamanos al Señor de la Cena.
Estupendo.
Pero es que no acaba ahí la cosa.
Jornada muy bonita.
Qué bonito lo que nos queda el domingo, que es que en Capuchino está el traslado al paso del Santísimo Cristo de la Defensión y la subida del Señor del Consuelo a su paso.
Eso.
¿No?
No, pero no me mires a mí, que es otro consuelo.
¿Es otro consuelo?
Sí, el transporte.
No me mires a mí. Yo te miro ya a ti, cada vez que escucho consuelo, digo...
Ella escucha consuelo ya. No, es el Señor del Consuelo, de la Hermandad del Transporte, que preside nuestro querido amigo Pau, y que también les recomiendo. Es un acto muy bonito, es un acto para no perdérselo, junto como el que habíamos referido en la jornada, en nuestro anterior carrera oficial, ese espectacular también traslado al paso del Cristo.
Ya lo habíamos hablado. Y ya por último, pues a las 8:15, el rezo del Vía Crucis y subida al paso del Cristo de la Coronación de Espina.
Bueno, pues no se pueden ustedes aburrir, ahí tenemos de todo. Aprovechen estas vísperas, aprovechen estos momentos, estos días, que el tiempo pasa, hay que aprovecharlo.
Y va
ahora.
quedando menos.
Muy poquito, no me pongas nervioso, a ver.
Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Bueno, Conchita, nuestro carrera oficial de esta jornada, de esta semana, que vaya de recogida, como las cofradías a la huerta, de recogida con la cela bien encendida y chorreada, y las levantáis ahí donde se ven los costaleros. ¿Quién nos visita hoy? ¿Quién se asoma por nuestro palquillo de invitados?
Pues mira, se está asomando ya Miguel Guerrero, compañero de Cofrademanía y hermano de la Esperanza de la Hierba.
Y mucho tiempo aquí también como colaborador nuestro, ¿eh?
También,
este
también.
Año, por problemas laborales, no ha podido estar con nosotros, pero lo rescataremos. Lo rescataremos.
Yo le mando un saludo Guerrero, desde aquí.
Sí, Miguel Guerrero, pues con él vamos.
Saludos a todos los oyentes y a mis compañeros Marco, Conchita y José Manuel, a quienes agradezco que en este palquillo pues me permitáis volver de alguna forma a carrera oficial que tanto echaba de menos. Estamos bien entrados en Cuaresma, tiempo, como sabéis, de preparación. Y como comentasteis en el podcast anterior, el estrés cofrade ya sí es notorio. Flores, ceras, montaje de triduos y quinarios, papeletas de sitio, limpieza de enseres, etcétera, etcétera y etcétera. Y en este trasiego cuaresmal, donde los cofrades vivimos las horas como si de segundos se tratasen, a veces parece no haber tiempo para Dios. O al menos es la sensación, es la percepción que tengo en según qué tipo de situaciones, ¿no? Qué paradoja, ¿verdad? Tratándose de hermandades. Preparamos las túnicas, los enseres, los cuadros de cofradía, pero ¿y nuestro corazón? ¿Preparamos nuestro corazón para acoger a Dios y para vivir lo que vamos a vivir en Semana Santa? Porque sí, la preparación material es fundamental para poder vivir aquello que nos gusta, para poder en unos días en nuestras calles pues ver izquierdos y costeros al son de la marcha, presenciar un paso de palio que pueda acariciar los cielos con sus bambalinas, o que una cofradía de cola enmudezca las calles con su transitar, que es lo que nos gusta. Pero si no llegamos a estos momentos con el alma y con el corazón preparados para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, creo que estamos perdidos y que todo lo demás carecerá de sentido, porque se quedará en un plano superficial y nimio. En estos días, por poner algunos ejemplos, pues comprobamos que se reparten papeletas de sitios entre cruces de miradas, llamémosle poco fraternas. O, por ejemplo, al inicio de los cabildos, aquellos mismos que rezan en comunidad, pocos minutos después, vierten odio y ataques al que se supone es su hermano, y es su hermano en Cristo y María. Esto, pues, ha pasado siempre, seguro. Pero me da la sensación que en los últimos tiempos la crispación en el seno de las hermandades está alcanzando cada vez cotas mayores. Para ejemplo de lo que digo, pues podemos ver algunos de los procesos electorales que se han vivido estos últimos años y que incluso en algunos casos pues llevan a que las cofradías se echen a las calles con junta de gobierno en funciones o incluso con gestoras, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Es una pregunta que, ojo, el que les habla es el primero que tiene que hacerse, que es una pregunta individual que nos debe llevar a la colectividad. Porque las cofradías, entiendo que deben ser dique de contención ante una desacralización cada vez mayor de la sociedad, pero en ocasiones parece que las hermandades han olvidado de los valores cristianos y, por tanto, de la fe. Son muchos, demasiados, los que nos quieren ver caer y los que nos quieren señalar. Y a veces, y en según qué tipo de situaciones, les damos motivos para ello. En este tiempo de cuaresma haremos sitio en los armarios para las túnicas recién planchadas, en los cajones para las papeletas de sitio y las medallas, e incluso en las neveras haremos hueco para las torrijas. Ojalá saquemos tiempo también para hacer un hueco en nuestro corazón y preparar nuestra alma para lo que vamos a celebrar en unos días, que no es otra cosa que nuestra Semana Santa.
Y hasta aquí ha llegado nuestra entrega de carrera oficial en capilla, que decíamos en la editorial, porque estamos a muy poquitos días ya de vivir la semana que más nos gusta de todo el año. Reciban un cordial saludo en nombre de todos los compañeros, de Diego Yesa a los mandos, de Conchita Bermejo y quien les habla, Marco Antonio Bueno.